Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe, con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, que mi fe en ti sea genuina. En la temporada Palabra para mis hijos, considerando en nuestros devocionales o teniendo como base escritural las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo y la carta que escribió para Tito, considerados ellos dos por Pablo como sus hijos espirituales, vamos ya en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Comenzamos hoy esa segunda carta. Cartas pastorales también consideradas de esa manera, que aunque son dirigidas a personas específicas, pues contienen exhortaciones, advertencias, consejos personales, pero también en su gran mayoría el contenido es de a nivel pastoral, de administración eclesial, por así decirlo. Y comenzando la segunda carta de Pablo a Timoteo, por supuesto, no tenemos más que agregar la parte técnica. Yo creo que puedo quedarme allí. Sí, ahí puede verse. Dice, segunda carta de Pablo a Timoteo, comenzamos en la crítica alta con la fecha y el lugar de la redacción, según mi Biblia de estudio. Dice, la segunda carta de Pablo a Timoteo tiene un acento especialmente dramático. ¿Por qué? Aquí viene. Según algunos interpretan los testimonios que encontramos en la propia carta, su redacción puede situarse en la época nada más y nada menos que de Nerón, por allí por los años 66-67, cuando el apóstol se encuentra preso en Roma, según lo testifica en esa carta, capítulo 2, versículo 9, capítulo 1, versículo 8, y los versículos 16 y 17, que por supuesto pasaremos por allí. Ya anteriormente, antes de esto, ya habían pasado 2 años en la cárcel, pero fueron años de prisión atenuada, al parecer, dicen, de un régimen abierto que incluso le permitía disponer de una vivienda independiente, según lo que dice Hechos capítulo 28:30. Eso es un intento de los que trabajan la crítica alta y el contexto sociocultural, la historia del momento, tratar de arreglar un poco el proceso cronológico de lo que pasó en la vida de Pablo. Entendemos la dificultad por la poca información, pero tiene sentido. Entonces, dice, después de esto parece que fue puesto en libertad y que durante algún tiempo pudo dedicarse nuevamente a su labor de apostolado en Macedonia, en Creta, en Asia Menor y en otros lugares. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí entonces es una breve introducción. Seguiremos dando datos técnicos en cuanto a la fecha y a la redacción de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Después de dar la salutación oficial o normal que acostumbra Pablo a colocar allí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, dice apóstolos, no dice dulos, dice según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, vuelve y juega, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pudiéramos disertar sobre la salutación, pero avancemos en nuestro devocional. Y esta parte sí viene a ser bastante personal, no tanto eclesial o pastoral como se venía o como lo hizo en la primera carta, sino que aborda el tema de la fe un poco más personal. Dice, doy gracias a Dios, versículo 3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Entendamos esto. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis antepasados. O mis antepasados también sirvieron al Señor. Y dice, y lo hago así como lo hicieron ellos, con limpia conciencia. Estamos hablando de un servicio al Señor íntegro, honrado, intachable. No tienen nada de qué hablar al respecto o de qué acusar de algo que fuese, no sé, corrupción tal vez. Y se conecta esta frase de Pablo con lo que había dicho en el capítulo 6 de la primera carta de algunos que toman la fe o la piedad como fuente de ganancia. Y amando más el dinero que otras cosas y usando la fe para tener ese tipo de ganancia, se extraviaron de la fe y fueron atormentados, dice, con muchos dolores. Entonces, tomando el contexto anterior, podemos decir, perdón, que Pablo, cuando habla de servir al Señor desde sus antepasados con limpia conciencia, puede decir que no tuvo ninguna agenda escondida para lograr algo diferente a nivel personal, algún tipo de inclinación o de negocio que quisiera hacer con la fe, ni desde sus antepasados, por supuesto, ni él tampoco. Entonces dice, sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia. Lo he hecho bien, intachable, no tengo nada que esconder, nadie tiene nada que decir del servicio al Señor de mis antepasados, ni del mío tampoco. Así que, venga, un café por eso. Y agrega entonces, doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Oraciones. Al acordarme de tus lágrimas. No todo es color de rosa. Dice, siento deseo de verte y llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Bueno, sí, este texto ha sido uno de los textos más usados por Pablo para hablar de la fe de Timoteo. Y retrocede, se va hacia sus antepasados, hablando de su madre Eunice y de la abuela Loida. Y se habla de una fe unipócrita o no hipócrita, no fingida. Entonces uno dice, ok, sí, la palabra en griego es unipócritos, es decir, una fe no hipócrita, no fingida. Y sabemos que el hipócrita del que habla aquí es el actor de aquel primer siglo, que usaba máscaras para representar personajes. Él salía al escenario con trajes que representaba una persona que no era él y una máscara para precisamente dar esa imagen de alguien que no era él. Era hipócrita, era el actor. Pero ya obviamente después se habló de fingimiento, de aparentar o pretender ser lo que no se es en realidad y proyectar una imagen que no es la sincera, la correcta, la que pertenece a la persona, de manera que cuando se pretende ser quien no se es en realidad, se es hipócrita. Cuando se habla lo que no se siente o las palabras no concuerdan con lo que se siente o lo que se cree en realidad, se está haciendo hipócritas. Entonces viene Pablo a calificar una fe unipócritas, entendiendo que hay una fe hipócrita. Es decir, hay una fe fingida, hay una fe que no es sincera, que no es real, que no es vivida íntegramente por la persona. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Rápidamente podemos decirlo. En nuestro tiempo, la fe fingida es una fe que se obtiene por tradición familiar. Es decir, somos evangélicos, somos creyentes, somos cristianos por tradición. Mi abuelo lo fue, mi mamá lo fue y pues yo también lo soy. Vamos a la iglesia los fines de semana, ya esto es costumbre, ya esto es cultura, pero cuando se hace una rutina, una costumbre o una cultura de la fe que se hace por eso, pero que no hay una conversión real y genuina adentro, es una fe hipócrita. Entendamos, no estamos en una ofensa hacia esa fe, no, es una fe fingida, no es una fe sincera, real. ¿Por qué? Porque la fe tiene que generar un cambio, una transformación de vida, una encarnación real. Entonces, lo que vamos a encontrar es que las personas de esta manera participan en un rito, en una ceremonia, en un culto, dicen o aprueban o asienten a una serie de afirmaciones, de doctrinas y de creencias, pero que en realidad, en su vida externa, o fuera de esa iglesia o de ese rito, esas personas no viven de acuerdo con aquellas doctrinas que cantan, que dicen pertenecer. ¿Me hago entender? Entonces, cuando la vida exterior o la vida normal afuera del culto, fuera de la iglesia, fuera de la ceremonia, no coincide en realidad en sus pensamientos, en sus palabras, en sus hábitos o costumbres o en sus actitudes o en sus acciones, no coincide con aquello que proclamó, se le llama que es una fe hipócrita, es una fe fingida. Tú allá dices una cosa, pero aquí vives otra muy diferente. Entonces, ese, digámoslo así, ese problema lo tenemos ahora, porque ha sido difícil lograr el traspaso de una fe genuina, no de una fe cultural, no de una fe tradicional, no de una fe de rutina, sino una fe genuina que trascienda o que pase de una generación a otra. Y aquí tenemos una abuela Loida que pudo lograr, con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo, a transmitir esa fe a su hija Eunice y terminar con su nieto Timoteo. Gran dificultad que tenemos hoy, cómo poder transmitir una fe sincera, genuina, que sea en verdad una fe vivida por las personas, no solamente en la ceremonia o en el ritual, sino también afuera, que su vida dé testimonio de que en verdad esa es su creencia. Ahora, esa es una dificultad, pero cada quien tiene que dar fe y entender que estaba, digamos, es su responsabilidad cerciorarse de que su fe es genuina, que es una fe unhipócritas, que es una fe sincera. Pero el punto es que Pablo, antes de haber dicho esto, dijo: yo sirvo a Dios con limpia conciencia desde mis antepasados. Entonces podemos decir, mis amados, que una fe genuina, sincera, va a generar un servicio a Dios íntegro, honrado. Porque dice Pablo: yo he servido con limpia conciencia. Y se refiere a un servicio a Dios honrado, íntegro. Es decir, sin agendas escondidas, sin dobles intenciones, sino con la intención de honrar al Señor y bendecir al prójimo. Entonces, una fe genuina va a desembocar en un servicio a Dios honrado, íntegro, confiable, puro. Y si ustedes lo preguntan, pudiéramos decirlo, sí. El servicio íntegro, el servicio honrado, el servicio puro a Dios puede ser una evidencia de una fe genuina. Y pudiéramos evaluarlo por ese lado. Una fe genuina va a generar inevitablemente un servicio a Dios desinteresado, íntegro, de limpia conciencia, un trabajo o un servicio a Dios honrado, sin agendas escondidas. Entonces, no solamente es la fe, es el servicio. Es una fe, un servicio que se puede generar o se puede heredar de generación en generación, pero que sea un servicio honrado y una fe genuina y pura. Allí tenemos un desafío descomunal, brutal, grandísimo. ¿Cómo poder nosotros vivir nuestra fe de una manera sincera y heredársela a nuestros hijos, pero que sea también sincera en ellos, dar nuestro mejor aporte para que eso sea así, y el Espíritu Santo que obre en el corazón de nuestros hijos y nietos, y puedan ellos decir, nietos, diciendo, yo tengo una fe sincera y sirvo a Dios de limpia conciencia desde mis antepasados. Mi abuelo fue así, mi papá fue así, o mi mamá fue así, y yo soy así. Y espero que mis hijos y mis nietos sigan en esa misma línea. Una fe genuina, una fe sincera, que genera un servicio a Dios íntegro, honrado. Va a ser de bendición de tal manera que va a impactar las siguientes generaciones. Y que el Señor nos ayude en esto, mis amados, porque es un desafío, como lo he dicho, descomunal. No reposa sobre nuestros hombros, es cierto, porque reposa sobre los hombros del Espíritu Santo, de nuestro Dios y su obra en cada uno de nuestros hijos, pero que podamos dar nuestro mejor aporte, que por lo menos nosotros demos testimonio de una fe sincera y de un servicio honrado al Señor, y que la gloria sea para Él. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por el alimento que nos has dado. Tu misericordia es sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe cada vez sea más genuina en ti, sincera, que en verdad sea íntegra, que vivamos lo que proclamamos, que nuestros corazones y nuestras vidas hayan sido transformadas en ti, y que esto genere un servicio a ti, Señor, honrado, bien intencionado para tu gloria y tu honra, y que las bendiciones tuyas no se hagan esperar, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen. En tus manos estamos. Guíanos en el resto de este día y que la gloria sea para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, es la entrega de hoy. Tiempo faltaría, como siempre lo decimos, pero que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude. Que tengan muy buen día, que el Señor los bendiga y los guarde, que sea, un día fructífero de la mano del Señor. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.